cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
La Turba nos demanda una editorial sobre este tema que está sonando y todo lo que lo rodea.
Ha habido polémica, ¿eh?
Así que voy a intentar no meterme en muchos charcos ni ofender a nadie, pero vamos a ver, esto es una mierda. O sea, lo que es feo, es feo. Y hay...
No más que las otras, ni menos.
Ni más ni menos. A ver, esto, nosotros venimos aquí de Chiquilicuatre, somos un país que mandamos a Chiquilicuatre, que prácticamente es lo único que se merece este festivalucho. Festivalucho antes y festivalucho ahora, cuidado. Festivalucho ahora se han hecho, creen que el colectivo homosexual es el dueño de este festival. Me parece muy bien que no se excluyan, una cosa menos que hacer. Pero lo que es feo, lo hagas con quien lo hagas. Te quiero decir, esto es horrible. Y además, para lo único que ha servido es para levantar la liebre del nivel de discurso político que hay en este país.
Cuando esto aparece en la noticia,
sí,
cuidado.
No nos merecemos. Bueno, o a lo mejor sí.
Cuando hay gobiernos de comunidades que se indignan por esto y reclaman y piden explicaciones, cuidado, ¿eh?
Sí, bueno, pero es que es un poco...
Hay más cosas.
A ver, es que no me quiero meter yo en harina.
¿Lo dejamos?
Pero de esas cosas de las comunidades autónomas habría que hablar también.
Sí.
De cómo están montadas, de pues, todo eso.
Intereses.
Que no es una mala idea, pero está mal hecha.
No te gusta.
Esto es una mierda. Pero una mierda heterosexual, homosexual,
bueno,
matriarcado, me da igual, es malo. Y ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Dicho esto, que gane quien quiera, que vayan a verlo con sus maletas de Hello Kitty y a mí que me dejen en paz.
Correcto.
Save everyone of us.
De resultas, como dicen por ahí, que al invitado de hoy lo conocía yo ya. Fuimos presentados, me ha dicho, una tarde. Y estuvimos hablando los dos a favor de Tom Waits, que es uno de mis grandes gurús, un referente para mí. Pero posiblemente, pues a lo mejor había yo tenido una tarde complicada. En general, he tenido media vida complicada y no me acuerdo de cosas. Rubén Fernández Santos, buenas tardes.
No sé si tienes el micro abierto. Mira a ver,
Valentín. Dale al botoncito.
No, más arriba.
Arriba. Ahí.
¿Ese? ¿Está para arriba? Ahora creo que sí.
¿Ahora sí?
No, pues no se oye muy bien aquí. A ver, habla un poco.
Acércate.
Sí, yo creo que ahora se oye algo.
Vale, tú acércate al micro así como hago yo.
Perfecto.
Correctísimo. Vale, ahora sí. Escucha, aquí tenemos nosotros menos papeles que una liebre y me ha asustado ver un poco, porque claro, investigamos a cualquiera que viene por aquí. Largo currículum el tuyo, ¿no?
¿Pintor? Bueno, no sé si largo o corto, pero bueno, es un itinerario personal y ya son muchos años en Cuenca y la verdad que toda mi etapa, digamos, profesional como pintor se ha desarrollado aquí en Cuenca.
El acento andaluz yo diría que lo has perdido.
El acento andaluz no tuve nunca porque mi padre era de Zaragoza y mi madre era cordobesa, entonces en casa teníamos una mezcla extrañísima.
O sea que por el sur... ¿cuánto tiempo estuviste?
Yo estuve... yo nací en Córdoba, en un pueblecito, Priego de Córdoba, el otro Priego. Tenemos dos Priegos.
Coño, tenía yo familia, un era médico.
¿Ah, sí?
Sí, Rubio, de apellido, Fausto.
Fausto Rubio, sí. pues no me suena, pero seguro que a mi madre sí. Sí.
Tampoco se le caía el casa encima, seguro. Sí, era primo de mi padre.
Claro. Pues yo, sin embargo, no conocía aquí a nadie en Cuenca, no tenía ninguna familia ni tenía ninguna vinculación y en cierta manera fui un poco víctima del famoso hechizo de Cuenca. Vine para estar unos meses, en teoría 9 meses, que iba a hacer unas prácticas después de haber aprobado una posición y llevo, en septiembre haré 20 años aquí en Cuenca, o sea que...
Cuidado.
Se ha prolongado la cosa.
¿Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada?
Sí.
Correcto. ¿Y luego vienes a Cuenca?
Sí, exacto. Vine a Cuenca aquí por el tema de la oposición y estuve haciendo en el año 2002 todo el año de prácticas en el Instituto Alfonso VIII y fue un año muy especial. Yo descubrí una ciudad que me gustaba mucho, que tenía una vinculación con mi forma de trabajar y con mi forma de crear. Y bueno, pues tomé la decisión sin tener aquí plaza, porque yo no tenía plaza en Cuenca. En aquel momento se suponía que yo me iba a ir a Daimiel o algún sitio así, de quedarme aquí y ya te digo, ya llevo, este es el año 20.
Yo tengo una teoría, se lo digo a mi hermano. Mi hermano ha tenido que ir a trabajar a Madrid y ya lleva más de la mitad de la vida en Madrid. Ya es madrileño, para mí es madrileño. Siguiendo esa teoría, tú ya eres cuenquense.
Claro, sí, hombre.
No sé si te sientes así o no.
Sí. Además, ahí eso lo dijo muy bien César González Ruano cuando estuvo aquí en Cuenca. Decía que era cuenquense por afinidad o cuenquense por el, no, creo que era cuenquense selectivo. Es decir, elige ser cuenquense. Y en mi caso fue así, porque al no tener aquí familia, no tener ninguna vinculación, pues yo elegí quedarme aquí. Claramente, y bueno, yo creo que lo he hecho bien porque estoy muy a gusto. Llevo ya aquí 20 años y no tengo idea de moverme por aquí.
¿Es una cosa inherente a la ciudad, a cómo está construida, o es fruto de aquel movimiento de los 60? Porque yo, de chaspón, así un poco, trabajé en la Posada de San José y llegué a conocer a Saura, venía por aquí Antonio López, venía. Tiene algo, ¿no?
Claro, a ver, yo creo que es una ciudad que tiene, efectivamente, tiene unos componentes muy especiales para alguien que se dedique al tema de la plástica, porque pues, es una ciudad muy singular, es una ciudad que está dividida por líneas que atraviesan la ciudad. Unas líneas son curvas, que son las de los ríos, otras líneas son rectas, que son las de las carreteras, las de las vías del tren. Pero esa división crea como muchos mundos, muchos micromundos y ahí salen cosas. Y ahí salen cosas. Y yo, bueno, pues realmente es el lugar donde yo puedo crear. Es decir, yo había estado en otros sitios donde la famosa inspiración, esa que te tiene que llegar cuando estás trabajando, no te llegaba. Y sin embargo, aquí en Cuenca nunca he tenido problemas con eso. Otra cosa ya es cuando nacieron mis hijos, que ya cambió un poco el tema de la inspiración. Y aparecieron otras obligaciones y otras necesidades.
Pensemos que estarían igual también en otra ciudad.
Claro, pidiendo. No, claro, mis hijos ya son conquenses. Eso sí son conquenses por DNI, digamos. Pero sí, la ciudad tiene algo muy especial. Está claro que por una parte está la parte histórica, todos los referentes de todo el grupo El Paso, toda la gente que vino con el museo, todo lo que se creó, las generaciones que aparecieron después del museo, porque siempre se habla de los mismos, de los de la apertura del museo, de Torner, de Saura, de Millares, pero luego están los que aparecieron después, pues los Luis Muro, los Mosset, los... muchísima gente interesante, Pagola.
Sí. Y lo conocí yo también, más o menos así como te conocí a ti en una noche de... Pintó la barra entera de un local aquí que se llamaba El Túnel.
Sí.
Toda la decoró, era una barra blanca con sus esas figuras esquemáticas negras suyas.
Sí, 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 sí. Yo llegué a conocer El Túnel, ¿eh? Mi primer año aquí en Cuenca...
Lo regentaba un tal Eduardo entonces, sí, yo era sí, un sí. Habitual de allí.
Claro.
Porque me ponía Tom Waits, aparte de vino. ¿También has estudiado biblioteconomía e historia del arte?
Sí, empecé biblioteconomía porque... Pues por una parte porque me gusta...
Perdón.
Pues biblioteconomía en su momento fue una carrera que estaba relacionada con el tema de la documentación, con el trabajo de bibliotecario.
Yo me presenté a una oposición de biblioteconomía y documentación y no tengo ni idea de lo que es.
con el procesado de datos, que fíjate que es ahora algo que con el Big Data ha crecido de una manera exponencial. En aquella época el procesado de datos era con archivos y con la clasificación decimal universal y de una manera absolutamente... precaria. Y yo fui de rebote a biblioteconomía, porque era la época en la que para entrar en Bellas Artes tenía que hacer un examen de ingreso en Bellas Artes. Es decir, tenía que ser muy bueno para poder entrar en Bellas Artes.
¿Pero Bellas Artes dónde? Porque te sacaste Bellas Artes.
En Granada.
En Granada.
Y entonces yo, mi primer año, me presento, el año 92, me presento al examen de ingreso. Nos presentamos 800 alumnos para... creo que eran 100 plazas, una cosa así. O sea, era como una oposición prácticamente. Y bueno, pues nos quedamos fuera 700. Yo fui uno de los que se quedó fuera. Y entonces, por no perder el año, pues empecé a hacer biblioteconomía.
Como Dalí. Fue a Dalí al que no cogieron.
Ha habido mucha gente que no la han cogido. Yo creo que es una especie de herida de guerra buena porque te pone en tu lugar. Tú llegas allí pensando que eres bueno, que has ganado algún premio de pintura, que sabes pintar,
te da un par de collejas y decía,
¿qué te van a enseñar allí? Y llegas y te ponen en tu sitio, efectivamente. Y bueno, pues empecé biblioteconomía y luego al año siguiente ya volví a presentarme al ingreso, ya aprobé y estuve compatibilizando un par de años biblioteconomía con Bellas Artes. Y luego ya al final pues la de tiro las Bellas Artes y seguí por ahí.
Es que, claro, lo pones de fondo y me...
Ya te has distraído, joder, ¿eh?
Pues ya se me ha ido la pinza, ¿sabes? Te iba a decir ahora, porque te habíamos... A ver, en principio te habías llamado por ese famoso artículo que lo he visto aparecer en Ideal, en El Correo... pero era el mismo artículo, con la misma foto además, sobre tu labor como docente en Valero de Abajo y bueno, lo que has hecho a través del cómic.
Cuento el origen de...
Pero he descubierto muchas más cosas ahora.
Cuento el origen de cómo surgió todo, para que estuviéramos aquí.
Vamos allá.
Bueno, esto es a través de Juan Carlos Valera, que me preguntó si te conocía. Y estoy... Únicamente es decir que fue a través de él y que me dijo que te saludará y que te agradecía el gesto. Ya lo demás ya es entre vosotros. No ha podido estar aquí. Tenía ganas de saludarte, está de viaje, pero bueno, ya coincidiréis.
Porque este programa es capaz de dedicarle un programa completo a Tino Casal y al mismo tiempo es capaz de dedicarle un programa a la exposición de Cruzeiro e Seixas, que a mí me encantó, por cierto. No sé qué te.
Sí, yo, para mí, la exposición de Cruzeiro e Seixas fue la mejor exposición que yo vi el año pasado. Porque además veníamos de un momento muy delicado, de un año de pandemia, de un año en el que el arte parecía que se había quedado un poco. Pues ahí latente, bajo tierra, no había grandes programaciones, no había. Se pararon muchísimas. Bueno, el tema de concursos, de galerías cerradas, o sea, fue un año muy delicado. Y ver esa exposición, que es una exposición tan hecha con el corazón.
Componente muy personal, ¿verdad?
Muy personal.
Muy respetuoso al tiempo.
Sí, y luego a mí lo que me encantó fue que está organizada en torno a algo tan fuera de. Del tiempo como una relación epistolar. O sea, toda la exposición está basada en torno a cartas. A cartas que yo te mando, que tú me devuelves.
Ese rincón que, con las cartas ahí, los dibujos y demás colgando.
Colgando a la vista, pero sin profanar la componente personal.
Efectivamente. Era una auténtica, un espectáculo. O sea, una emocionante. Una exposición muy emocionante para ver con detenimiento, para comparar además la evolución, porque era una relación de tantos años que permite ver la evolución del artista y cómo va del primer menú al último ofreciendo cosas distintas, muy interesante. Y luego además nos permite descubrir a un pintor que aquí es desconocido, porque sí, sí. Al final Cruzeiro e Seixas en España es un pintor pues de referencia, pero no de primer nivel. Entonces,
incluso te diría que en Portugal, yo tengo una cuñada que es portuguesa, y no tenía, sí lo había oído hablar de él, pero nunca había visto ni leído poemas ni cuadros. Sí lo tenía un poco ahí, pero no.
Claro, bueno, eso pasa mucho en el mundo del arte. Hay pintores que están al mismo nivel de calidad y sin embargo, pues por el hecho de estar en una galería o estar en otra o de recibir tal premio o recibir tal otro, pues se habla mucho de ellos. Hay gente que se conoce, todo el mundo conoce aquí en España a Gordillo, todo el mundo conoce aquí en España, pues en su momento a Millares o Sara, y luego seguro que hay pintores del mismo nivel, pero que están como en un segundo, un poco por detrás, un poco a la sombra. Bueno,
pues luego me tienes que hacer una lista, porque a mí Manolo Millares me parece un escándalo, me encanta.
Sí,
es que, bueno. No sé qué tiene, no tengo ni puñetera idea. Es como cuando le digo a mi amigo Joan, ¿qué has querido decir con este cuadro? Y dice, vete a la mierda, Valentín. Y siempre me contesta lo mismo. Pero tiene algo que me atrae un montón.
Bueno, es que Millares tiene la energía de un pintor que primero murió muy joven, con lo cual es una explosión de su etapa más vital. Y luego de un momento muy concreto en la historia, que estamos hablando años 50, años 60 en España, que fue un momento muy importante. Y que ahí el arte aportó su gotita de arena, bueno, a ese momento.
Parece algo atávico, salvaje, no sé qué tiene, pero algo.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿cómo andas de música? A ver.
Pues ponemos algo de Tom Waits, si no.
Sí, que podemos empezar por Tom Waits, es una buena forma de empezar.
No
sí.
Son palabras para reñir, que decía mi abuelo. ¿Qué, y qué época?
Pues mira, a mí me gusta de Tom Waits, lo que más me gusta es una cosa que no le gusta a casi nadie, que es la banda sonora de Corazonada.
Anda.
Que la hizo con una cantante, con Crystal Gayle, que era una cantante sí. De country, y ahí se salió él de su territorio.
Tiene ese disco una canción preciosa que se llama Broken Bicycles.
Sí, Broken Bicycles, efectivamente, es una canción.
¿Estamos en esa?
Sí, sí, hombre. Perfecto.
Bueno, la tendré.
Espérate que
encontrar.
Que es un teclado QWERTY.
Vale.
La tengo.
La tiene.
Broken bicycles, old busted chains, rusted handlebars out in the rain. Somebody must have an orphanage for all these things that nobody wants anymore. September's reminding July. It's time to be saying goodbye. Summer is gone, but our love will remain. folks, all those playing cards pinned to the spokes, lay down like skeletons out on the lawn. The wheels won't turn when the other half's gone. The seasons can turn on a dime. Somehow I forget every time all the things that you've given me. Always stay. They're broken, but I never throw them away.
La que está enfrente de la policía.
Bueno, habíamos interrumpido ahí un poco con la entrevista y, bueno, que leímos y a través de Juan Carlos Valera, que por cierto este mes vendrá a presentar un libro de poemas que va a sacar. Cuando vuelva del viaje se pasará por aquí. Y estábamos con la entrevista.
Siempre nos
de los profesores.
Cierta pleitesía, ¿no? Juan Carlos nos trae todos los cuadernos menú, toda esa gente.
Es que se conocéis. Presentan aquí. Sí, es que sí, se presentan aquí en nuestro programa, en la clínica.
Menudo lujo. Y mira que tenemos cuesta, ¿eh?
La verdad es que es un lujo, porque muchos de los cuadernos los has visto, allí se ven algo, pero llevan su parafernalia de toda la encuadernación y aderezo que lleva todo eso. Y la verdad es que es un lujo que alguna vez los hayas traído aquí y los podamos ver íntegros.
Claro, y además el menú además es que permite entender que hay otra forma de entender el arte. Porque siempre se piensa del arte, de cuánto ha costado este cuadro, cuánto cotiza este artista, y los menús no se venden, no se pueden comprar, no tienen precio.
Es el concepto este de bibliofilia, del que
claro,
habla también mucho.
Pero bueno, pero hay piezas de bibliofilia que se venden y que valen muchísimo dinero. Y sin embargo los menús no se venden.
No,
y para mí eso está en otra categoría.
Se ven pero no se tocan.
Exacto. Y en otra categoría, para mí, más especial.
Muy especial, ¿no?
Claro.
Entre artistas y para artistas, ¿no?
Sí, es que para es ese componente personal que no se puede comprar. Así está. Entonces, nosotros llegamos a ti, aparte de por Juan Carlos, porque, bueno, leemos el artículo en el que dice que eres uno de los profesores más divertidos de España o algo así. A ti se te ocurre, creo, una idea que es enseñar el contexto en el que se desarrollan artistas como Buñuel, Dalí, Lorca, a través de un cómic. Pero ese cómic, que yo he leído alguno, el de Buñuel, lo he estado esta mañana leyendo, me parece buenísimo. De pronto empieza una trama de espías casi, con Albert Einstein, con una cosa chulísima. El secreto del éxito es que ¿todos tus compañeros te apoyan?
Bueno, por supuesto.
Aparte de, por supuesto, la idea primigenia.
Claro, a ver. Esto es un proyecto que fue un proyecto, digamos, de centro, ¿vale? Es un proyecto que nació de varios profes. Por supuesto, estaba ahí el equipo de historia, que pues estaba Alejandra de la Cruz, que era profesora en ese momento en el instituto. Había muchos componentes ahí en el centro. Que estaban interesados en plantear un proyecto que fuera a enseñar de otra manera. Porque al final, claro, el tema de la educación ha evolucionado muy poco para todo lo que ha evolucionado el mundo en los últimos 50 años. Porque claro, si pensamos hace 50 años, es que no había neveras en las casas, ni había televisiones, ni había coches, ninguna, todas las familias no se podían permitir tener un coche, y sin embargo las clases eran muy parecidas a como son ahora. Es decir, 24 mesas con sus sillas enfrente de una pizarra y con un señor dando la chapa y los chicos copiando. Entonces, claro, pues hay que darle un meneo a eso, hay que plantear otras alternativas, o sea, y otras
más
formas
interactivo, ¿no?
Claro. Más interactivo, y sobre todo hay que cambiar el rol. El rol ese de que hay alguien que tiene la verdad absoluta.
Ya.
Y que las cosas son indiscutibles. Entonces es mejor plantear diálogos abiertos, dejar que los alumnos descubran las cosas por ellos mismos, plantear debates.
Que sean críticos, que los chicos se cuestionen aprendan, las cosas.
Efectivamente,
¿no?
Que aprendan a ser críticos, que aprendan además a expresarse, que es otra cosa. Tengo muchos chicos que te das cuenta que tienen un mundo interior muy rico, pero que son incapaces de transmitirlo. Pues eso es un reto importante para un docente.
Una de las preguntas que me asaltan a mí cuando oigo... Tú dices que los chicos sí que leen, pero que leen de otra manera. ¿Tú crees que leen lo suficiente? A ver, no quiero caer... Hay un compañero nuestro de aquí que se llama Gregorio, que utiliza un término que no voy a... Es un poco grueso, vamos a decirlo, y no lo voy a... Pero como que nosotros éramos mejores, que cualquier tiempo pasado fue mejor, que antes leíamos más, que no sé qué, que no sé cuántos... Eso no es del todo cierto, ¿o sí? Porque yo, por ejemplo, que trato con chicos, doy mis clases particulares y tal, tienen un déficit de idioma, de vocabulario grande.
Claro, a ver, en determinadas cosas sí. Por ejemplo, si te metes en lo que es la literatura de toda la vida, pues ahí sí, posiblemente... ahora mismo se lea mucho, pues en nuestra época todos empezamos a leer en el instituto.
También no había otra, ¿no?
Claro, La Celestina, El Quijote y mil libros de ese tipo. Y a partir de ahí tú ibas descubriendo pues otras obras clásicas que no se leían y que no eran obligatorias y que a ti te interesaban. Pues ya fuera de aventuras tipo Los Tres Mosqueteros o tipo, pues no sé, a meterte ya en cosas más profundas, Los Miserables...
Dostoyevsky,
Crimen y Castigo, Capote, efectivamente. Y a partir de ahí se abría el melón. Los chicos ahora leen mucho, pero yo me di cuenta que les cuesta discernir la literatura de calidad de la literatura de consumo. Es decir, ellos valoran lo mismo un libro de un youtuber que un libro de un premio Nobel. Valoran si les ha aportado algo, si les entretiene o no.
Yo le regalé un libro a mi hijo y me pidió un libro de Wigeta.
Claro.
El mítico,
el mítico escritor.
Pero yo, claro, tengo, por ejemplo, dos sobrinas. A una le gusta muchísimo leer. Va por el rollo. No me quiero confundir con la edad, pero bueno, preadolescente. Muy de la saga Harry Potter y tal, pero consume mucho más. No sé, el otro día con mi hermano estaban buscando libros para descargarse y poder leer. Claro, no puede comprar todo. Y es una barbaridad lo que lee. La hermana melliza. Ahí. Pero bueno, que claro, no le disgusta, ya. Pero le cuesta.
Hombre, a ver, el fenómeno Harry Potter, por ejemplo, hace 10 años, porque ahora ya está como ya un poco ya más lejano en el tiempo, fue a nivel de lectura una auténtica locura. O sea, en todos los institutos...
Claro, no es solo el cine. Ha ayudado a estas generaciones de muchos
a leer tochacos...
Al hábito de leer.
A leer tochacos, Tochacos de 400 páginas y de 500 páginas, porque esa es la clave. Eso fue pues lo que en nuestra época a lo mejor fue El Señor de los Anillos, hace ya 40 años.
El libro que más me ha gustado en mi vida tiene 56 páginas. Pedro Páramo.
Claro.
Me parece que no se puede escribir mejor. Y la primera hoja ya a mí me cautivó hasta el final. Es verdad que no sé los años que tenía, ¿eh?
Yo me acuerdo, por ejemplo, tenía 15. Un poco similar a esto de Harry Potter, La Historia Interminable, estaba en el libro que además estaba dividido en dos colores el libro porque tenía dos partes.
Y letras rojas, letras negras, sí.
Entonces eso ha funcionado, ¿no? Los chavales han leído los cómics, les han gustado, no sé, han surgido preguntas.
Yo conocí el cómic porque el dibujante estudió conmigo Bellas Artes, era un compañero de la facultad. Juanfran Cabrera.
Lo tengo todo. Juanfran Cabrera y Javier.
Y el guionista era Javier. Entonces yo al guionista no lo conocía, él es de Madrid, pero a Juanfran sí.
¿Juanfran de dónde es?
Juanfran, él es de La Herradura, de un pueblecito de Granada, de la costa de Granada. Entonces él llegó allí a la facultad dibujando cómics, porque cuando llegó ya dibujaba cómics. Y él, pues, estuvo en la última etapa del Víbora, publicó en el Víbora, en el mítico Víbora, allí a finales de los 90. en una revista muy mítica de la zona granadina, que era el Batracio Amarillo, que pues era una especie de fanzine, pero a nivel provincial, y que tenía muchísima repercusión. Y bueno, y hacía sus cómics, también hizo cómics para youtubers, creo que para Wigeta hizo algún cómic.
Si es que lo tiene todo.
Efectivamente.
Es una joya.
Y de repente me llega una historia en la que veo... veo una cosa que es muy interesante, y es un cómic que está ambientado en una época histórica, pero está diseñado para lectores de hoy, que eso era muy importante, porque si tú lees un cómic de Tintín hoy, por ejemplo, que son unos cómics para mí maravillosos, han envejecido mal. Han envejecido mal. ¿Por qué? Porque la narrativa, la forma de dirigirse al público, es que ha cambiado mucho, es que... Digamos que en los últimos 50 años el cómic ha vivido una etapa, una explosión, la novela gráfica...
No sé si me equivoco, pero yo, lo poco que he leído, he cogido al azar Buñuel, la forma de narrar es muy cinematográfica, mucho más
claro,
que antes.
Claro, muy cinematográfica, porque Juanfra Cabrera fue uno de los primeros dibujantes españoles que estuvo trabajando en Japón. Él trabajó para los mangas japoneses. Porque era asistente de...
Allá hay cuartos, cuidado.
Sí, sí, allí, en aquella etapa no... Creo que no les fue mal, no lo sé. De todas formas, Juanfran cuenta una cosa muy graciosa, y es que él se tira, pues a lo mejor en estudio, 12, 14 horas dibujando, tiene estudio allí en su casa, y su padre siempre le dice, hay que ver la de horas que echas para no trabajar. Claro. Dice, hay que ver todo lo que tienes que hacer para no trabajar.
Con el concepto básico de... principal, claro. Que no es un trabajo lo que está haciendo.
Claro. Y bueno, entonces, pues él usa muchos recursos de manga en ese cómic, los personajes, la animación, los escorzos, se nota, y eso permite acercar ese cómic al lector actual, es decir, a los chicos del instituto. Entonces, a nosotros nos permitía muchas cosas ese cómic. Nos permitía, por ejemplo, trabajar con alumnos inmigrantes que no pueden tener una lectura en castellano normal porque les cuesta muchísimo, y sin embargo ahí tienen un apoyo de imágenes importante. Con los alumnos del instituto nos permitía contar una historia que no hace falta saber quién es Buñuel, quién es Lorca y quién es Dalí para seguirla, porque no hace falta.
No hace falta, no.
Porque es una historia de aventuras.
De hecho, hay un pájaro que me ha dicho Saúl que no sé quién es. Pepín, ¿quién es Pepín?
Pepín Bello.
El capítulo 5.
Pues el
Pepín Bello es uno de los de esos personajes que estuvo ahí en la generación del 27.
Habrá que investigar, ¿eh?
Y que era, pues es una especie de Battleville, porque él estaba en todos los fregados, pero no hizo nada. Es decir, no hizo ninguna película, no hizo ningún cuadro.
Firmar no firmó.
No hizo ningún poema.
¿Pero qué era? El Ringo Starr español.
Por lo tanto. Pero fue un personaje, fue un nexo muy importante. Fue un nexo de unión de todos esos personajes que estaban por allí, y realmente pues estuvo en todos los fregados. Entonces, es una especie de tapao, es una especie de segundón importante, con prestancia. Y a mí Pepín Bello sí me interesa, es un personaje que me interesa mucho de la generación del 27, sí, sí.
A mí me ha recordado un poco el estilo del cómic, no, del documental, este película documental de... El año pasado, hace dos años, de Buñuel, de la...
Sí, el laberinto de las tortugas.
No, bueno, no sé si se llamaba así, el de la zona... El del rodaje de la película esta... Fue un documental animado sobre el rodaje de la película de Extremadura.
Sí, pero no lo sé.
Sí, sí, sí.
Aquello de las urdes.
Sí, el de las urdes. El estilo un poco es similar, el de dibujo, lo que he visto, lo poco que he visto, ¿eh?
Sí, bueno, esa película es muy interesante. Esa película la proyectaron aquí en el Cine Club en su momento, sí, sí. Me acuerdo, y es una película...
¿También en el Cine Club?
¿Dime?
¿Vas al Cine Club?
Iba al Cine Club hasta que mis horarios me lo permitían. Entonces, este año me da de baja.
Digo, a ver si te hemos quitado
mano,
hoy la película.
Sí, sí. No. Suelo ir... He estado yendo al Cine Club muchos años, pero... El año pasado ya por calendario no pude ir, y este año pues me he dado de baja, con mucha pena, por cierto.
Alguien lo habrá cogido seguro, eso está muy...
Sí, 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 porque el Cine Club, la verdad que es una de esas cosas que pasan en Cuenca que a mí me gustan. ¿Por qué me gusta mucho Cuenca? Pues me gusta porque tengo cultura accesible muy cerca. Yo tengo amigos en Madrid que quedan para ver una exposición, y quedar para ver una exposición supone echar toda la tarde. Tienes que salir de tu casa a las 4 de la tarde y vuelves a las 10 de la noche para ver una
película. Yo vivía en Madrid muchos años, y mi amigo Javi de aquí me decía, ¿para qué queréis tantos teatros si no vais?
Claro, claro.
Es verdad que hay pequeños milagros en esta ciudad.
Y en esta ciudad, pues tienes un auditorio que tiene una programación muy decente, muy decente, y que además te permite ver cosas a 10 minutos de tu casa. Tenemos los museos que también programan bien, la Fundación Joan Mas, la Fundación Antonio Pérez, tenemos el Cine Club. Antes teníamos salas de conciertos, que eso es una cosa que yo, pues yo echo de menos mucho, la sala Babylon.
Sí.
Pero
yo creo que hemos coincidido, lo mismo la chapa fue la que le diste de Tom Waits fue en el
fue la hemos localizado ya.
Lo hemos localizado, pero podría,
cuando hablamos de Tom Waits tiendo al tabarrismo, pero la hemos localizado.
Podría haber sido la puerta del Babylon perfectamente.
Sí.
Un sitio donde hemos tenido conversaciones interesantes.
Quiero escuchar a Tom Waits, le decía yo a Javi. Y decía uno al lado, ¿me pones esta canción? Dice, no. Dice, ¿cuál quieres escuchar, Valentín Tom Waits? Digo, esta. Y dice el otro, hombre, es que yo he pedido una canción y no me... Dice, ya, pero tú no traes el disco como este. Yo llevaba el disco para que me lo pusieran.
Ahora está en el Morgan. Antes me has hablado del Manchas, ¿lo conoces? Tienes
sí.
Una relación. No sé si también a Santiago Torralba,
sí.
No el fotógrafo, el pintor.
No, el pintor también.
O los
sí,
dos.
Sí.
No sé, son gente que tenemos contacto también. Santi me tiene prometido también una microsección o sección para hablar un poco de su sala, pero no hay manera tampoco. El Manchas nos niega
rotundamente. Son ásperos, ¿eh?
Son duros.
Los artistas.
Sí. Son Santi y el Manchas, les cuesta mucho las inauguraciones y les cuesta mucho pues todo lo... Toda esa parte que también, bueno,
socializar.
A mí también me cuesta, que yo no suelo tampoco hablar mucho del tema artístico. De hecho, mucha gente me conoce y no sabe.
No te he querido apabullar, pero tengo aquí premios y cosas de estas, un montón, ¿eh?
Pues por eso digo que yo los entiendo perfectamente. Los entiendo perfectamente porque Santi, pues ahora mismo está muy metido en su proyecto de arte tinta.
Con Canoco ahí también.
Canoco cerró, digamos, lo que es la sala este año, y ahora se han quedado solamente, tienen una especie de subsede dentro de la Fundación Antonio Pérez, que es un museo en el bolsillo.
Ajá, pues no lo sabía, mira.
Sí, cerraron en junio. En junio fue la última exposición que hubo en Canoco.
Pues la del Manchas sería de la SUD. Bueno, no, la del Manchas es la anterior. Fue ya hace un año y pico.
Sí, la marcha fue ya hace un año y después ha habido más. La última, pues no me acuerdo, ahora me haces dudar. Después estuvo Monster Geo, estuvo Alejandra Freyman.
Sí, esa sí me suena que me la envió.
Y ya no me acuerdo, no me acuerdo. Ah, no, la última fue de Nacho, Líneas de Flotación, de un chaval de aquí de la Facultad de Bellas Artes que ahora está en Alemania con una beca. Nacho Encimas, creo que se llama.
Pues es una pena que, bueno, si sí, tiene su espacio es, ahí en...
Es una pena tremenda el tema de las galerías de arte aquí en Cuenca, porque cuando yo llegué había galerías en el casco antiguo, había galerías en la parte nueva, y bueno, había un pequeño mercado del arte aquí en Cuenca. Eso ha desaparecido. Eso ha desaparecido porque los últimos proyectos que había aquí en Cuenca relacionados con el mundo del arte, pues primero fue La Mosa, que estaba allí vinculado un poco al espacio, a la iglesia esta que hay al lado de la Escuela de Artes, y eso desapareció, y ahora Canoco, pues han estado ahí unos añitos con unos montajes y con unas exposiciones muy chulas, y también han desaparecido. Sí.
Bueno, ve pensándote una copla así que te guste a ti.
Bueno, pues podríamos poner algo de Lagartija Nick para recordar los buenos tiempos de Granada.
Muy bien, y aquella cama que me hicieron cuando yo representé a Granada y los tíos piojosos hicieron que perdiera Enrique Morente contra no sé quién, ni me importa.
Seguramente un artista muy digno de Vigo. ¿Qué? De Vigo nacido,
vale,
¿eh?
Venga.
Carlos Núñez, a lo mejor.
Escúchame, Carlos Núñez. Mira que hay gente pesada, ¿eh? Yo creo que le gana Evia y algún otro más. Pero ya está bien la broma. Ponnos a Lagartija Nick, anda. Y ahora le pregunto a Rubén lo que son los cadáveres exquisitos, no sé si y los libros de bocetos.
¿De los primeros o
pues sí, de los primeros, pues puedes poner el nuevo Harlem, por ejemplo.
Que la vimos y luego me escuchas lo que son Luego me cuenta lo que son los libros de bocetos que les dais a los muchachos y los cadáveres exquisitos. No, eso no lo he entendido muy bien.
Es que es un palabra, a mí me cuesta.
Cadáveres exquisitos, sí, es una tormenta de ideas surrealistas, en fin, no lo sé.
Discutiendo
y malamente el libro de bocetos que le habéis entregado a los muchachos ahí para que dibujen sus cosas o qué.
Claro, la idea del sketchbook, el libro de bocetos, que sketchbook es una palabra que cuesta mucho decir, pero que técnicamente es eso, es un cuaderno que permite al alumno desarrollar su creatividad mediante una serie de propuestas que pues que te permiten un poco sacar eso que estamos hablando, que les cuesta mucho sacar a ellos, que es su mundo interior, que es cosas que tienen ahí. Entonces, el sketchbook que diseñamos a partir del cómic, que por cierto no hemos dicho, creo que no hemos dicho el título, el cómic es Los Caballeros de la Orden de Toledo,
sí,
que es un cómic de Juan Fra Cabrera y de Javier R.
Por cierto, que lo digo públicamente, www.laordendetoledo.com creo que durante el confinamiento abrieron directamente las puertas y podéis ver los cómics que merecen la pena.
Exacto.
Hay 5 enlaces, creo.
Lo quieres, si lo quieres digital, es gratis. Mm. Si lo quieres en fascículos, que es muy cómodo para trabajar en los institutos, nosotros lo tenemos por fascículos, puedes comprar cada ejemplar por un precio irrisorio. Son 2 euros, 3 euros, una cosa así. Y si lo quieres regalar, tienes una especie de edición de lujo con sus tapas tipo novela gráfica, con tapas duras, formato un poquito más grueso, con el papel mejor. Y bueno, pues ese no recuerdo lo que vale, pues costará 15 o 20 pavos, que es lo que vale una novela gráfica. O sea que lo puedes usar para todos los niveles. Entonces, a partir de ese cómic, lo que nosotros hicimos fue diseñar un cuaderno para que los chicos hicieran actividades. Con la idea de que al final ese cuaderno se lo quedara cada alumno. En cierta manera es como si tú hubieras hecho un diario, porque tú vas haciendo una serie de ejercicios cada día, pues relacionados con los caligramas, con ejercicios que hacían los surrealistas, con la generación del 27, con cosas de la época, porque recuerdo que fue muy interesante. Por ejemplo, el departamento de tecnología planteó para el sketchbook que cogieran cosas antiguas que hubiera en casa, que pegaran fotos antiguas, recortes de periódicos antiguos, trozos de telas antiguas, y aparecieron piezas muy interesantes. Los chicos tenían allí de sus abuelos.
Para poner incluso, ¿no?
Claro, tenían cosas de sus abuelos, tenían cosas que había allí en el pueblo, en la casa del tío, que no sé quién, y entonces aparecieron cosas súper interesantes. Y ese cuaderno, los chavales estuvieron trabajando mucho tiempo. Y cuando tú le dedicas algo mucho tiempo, lo valoras. Porque cuando tú haces una actividad en una clase de una hora, que recibe una nota, pues al final, el chaval, sí, lo único que le preocupa es la nota. Lo único que le preocupa es saber. Y lo primero que le dijimos a los chavales con el sketchbook es que el cuaderno de bocetos no llevaba nota.
Estás haciendo algo tuyo, para ti. O sea, que eres tú. No es un examen que entregas y no es nada, no tienes apego a él, claro.
Claro. Entonces, ¿cuál es el reto ahí? Bueno, pues el reto es que corriendo hay profesores que te dicen, pues si esto no se puede evaluar, no entra dentro del currículo,
esto, tengo que cumplir un programa.
Yo tengo que cumplir mi programación, yo tengo que dar un temario, pero en realidad sí teníamos cosas para evaluar, porque aunque tú no evalúes el sketchbook, sí puede evaluar el proceso de trabajo, puede valorar la dedicación del alumno, su gestión de materiales, los recursos que utiliza. Entonces sí hay forma de evaluar. Lo que pasa es que el cuaderno en sí, el objeto en sí no se evalúa, porque el objeto en sí,
el resultado, por así decirlo.
Claro, el cuaderno ese que tú te llevas a tu casa es tuyo, es tu diario, es tu sketchbook.
Pero sería casi como decirle a un muchacho, no me gustas como persona, ¿no? tiene un componente personal importante, ¿no?
Ellos valoraron mucho el reto del sketchbook. Y de hecho hubo gente que al final del curso hicimos una pequeña evaluación, siempre se hace con los chavales, para ver qué cosas han funcionado y qué cosas no. Y hubo gente allí de los mayores que decían que era la mejor actividad que habían hecho en todos los años que llevaban en el centro. Bueno, pues eso te llena mucho, porque quiere decir que no está tan mal diseñado.
Pregunta hasta, vamos, directamente personal, ¿no? El germen de esto está en las pequeñas, el cuaderno de los números, hay algo ahí, ¿no?
Sí, no.
Si quieres, explicamos lo que es.
Claro, ahora hablamos de las pequeñas. Sí, pues, a ver, el germen está en una charla que di en la RACAL. En la RACAL, en el año 2016, me invitan a dar una charla y doy una charla sobre el cuaderno de artista, el sketchbook o el cuaderno de bocetos. Es decir, cómo desde la época de Durero hasta ahora, cómo ha ido evolucionando ese concepto. Porque claro, durante el Renacimiento y el Barroco, el cuaderno de bocetos era una cosa de uso personal del pintor. Eso no lo veía nadie.
Y casi para tirar.
Claro, es una cosa. Más que para tirar, es una cosa como privada. Ahí están tus bocetos, tus estudios, ahí están tus problemas que tienes que resolver, y eso no tiene que ver nadie. Y luego, digamos que a partir del siglo XIX se va haciendo más visible, y cuando llega el siglo XX, que es cuando empieza la gran comercialización del arte, pues alguien dice, oye, esto es un negocio, porque a lo mejor yo no puedo comprar un Picasso, pero yo puedo comprar un boceto de Picasso. O yo no puedo comprar un Gustav Klimt, pero puedo comprar un dibujo erótico de Gustav Klimt, que hacía unos cuadernos eróticos impresionantes. Y entonces a partir de ahí va evolucionando hasta que hemos llegado a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, en los que hay artistas que ya solo trabajan con sketchbook. Con cuadernos. Hay artistas que su única obra son cuadernos.
No llega al cuadro.
No quieren hacer cuadros porque, porque consideran que eso tiene más valor. Claro, el sketchbook tiene muchas ventajas. Es algo que está cerrado. Tú cuando tienes un cuadro lo tienes expuesto. Cuando tú tienes una escultura la tienes expuesta. El cuaderno tú lo dibujas y lo cierras. El hecho de que lo puedas cerrar te da una ventaja y es que lo convierte en algo privado. Algo que solamente lo tiene que abrir la persona que lo quiera abrir. Y bueno, con ese concepto de público y privado, pues hay mucha gente ahí. Y luego tiene otro concepto también, que es muy espontáneo y muy inmediato. Hay un dibujante maravilloso que se llama Tony Millionaire, que siempre dice que ama sus cuadernos de dibujo y que odia todos los cómics que ha hecho, que hace unos cómics alucinantes, hace unos cómics maravillosos. Pues Tony Millionaire, él ama sus cuadernos de dibujo. ¿Por qué? Porque sus sketchbooks son, que tiene como 200, una barbaridad. Ahí él dibuja de forma automática, dibuja sin pensar lo que está haciendo y le permite sacar cosas que tiene ahí y con una inmediatez y con una facilidad que luego en una página de un cómic no, porque tienes que tener
mediatizado por el resultado, claro. Para como que
forma parte de un guión, forma parte de un guión, forma parte de una página que tiene que estar en relación con otra.
Así, con este espíritu, publicáis lo que tu padre concibió, supongo, como una novela gráfica, un cuaderno de trabajo, que es Las Pequeñas, ¿no?
Sí.
Te ayuda Juanjo Sanz, me parece que es.
Ya sabía yo que traía.
Juanjo Sanz. Traías aquí cosas, ¿no?
Traía Las Pequeñas para que lo vierais porque me imaginaba que me ibais a preguntar.
Además, lo he visto, he encontrado una entrevista que te hacen en la 1, la 2, la 2, sí, ¿no?
La aventura del saber. Eso,
sí, una cadena amiga, somos prácticamente iguales. Y lo has editado como facsímil, directamente,
claro.
No es letra de imprenta, es a mano. Y la verdad es que es súper bonito.
Sí, 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 sí. Ese es un cuaderno que estaba en mi casa toda la vida, porque mi padre tenía ahí una pequeña habitación. Mi padre también era pintor, también era profesor de dibujo, o sea, para que luego no digan lo de tal palo, tal astilla. Y él tenía una pequeña habitación donde tenía su estudio, tenía sus materiales de pintura, tenía sus archivos ahí, y en una carpeta, pues en una caja, tenía guardado el cuaderno de Las Pequeñas. Ese cuaderno estuvo ahí muchísimo tiempo. Mi padre fallece en el año 2000 y yo, pues en el año 2012 me encuentro con que he tenido que dejar de pintar porque ha nacido mi primer hijo y va a nacer mi segundo hijo, mi hija Martina, y no tengo tiempo para ir al taller, no tengo tiempo para pintar y necesito hacer cosas. Y luego además me doy cuenta que mis hijos nunca van a conocer a mi padre, porque claro, mi padre había fallecido en el año 2000, Lucas nace en 2011, Martina nace en 2013. Y pienso, pues sería genial publicar, me acuerdo de que está este cuaderno, publicar este cuaderno, porque por una parte es un homenaje a mi padre, que había fallecido en el año 2000, y por otra parte me permite...
también muy personal, muy evocador, muy...
Claro. Pero bueno, pero claro, yo no soy editor, yo no sabía cómo se publicaba un libro, entonces no tenía mucha idea de cómo hacer eso. Y entonces en una feria del libro, pues me acerco a Juanjo Sainz, porque claro, el trabajo de Juanjo Sainz, que sí lo conocía desde su etapa de fanzines, porque cuando yo era estudiante de Bellas Artes ya había coincidido con él en algún salón del cómic de Barcelona, y bueno, pues había comprado sus fanzines, porque hacía un fanzine que se llamaba Círculo Primigenio, que era una maravilla, a mí me gustaba mucho. Y entonces, a partir de ahí, le había seguido su trabajo y me acerco y le digo, oye, pues hace 50 años mi padre hacía una cosa que se parecía a lo tuyo. Entonces, pues a él le interesa, ve el cuaderno, se enamora del cuaderno y, de hecho, él fue el que me dijo, esto hay que publicarlo. Y digo, pero bueno, ¿y eso cómo se hace? Yo conozco a un editor...
El cuaderno es bonito, las cosas como son.
Claro, yo conozco a un editor que tiene una editorial de libros ilustrados para adultos. Digo, pero eso existe. Existe editoriales de libros ilustrados para adultos. Sí, sí, sí. Entonces me puso en contacto con Gabriel, que es el editor de Morsa, y a partir de ahí nace pues toda esa historia, que fue también una cosa muy curiosa porque a mí me tocó pues gestionar la maquetación, la presentación de un libro del que yo no era autor. Entonces yo fui autor apócrifo porque en cierta manera yo tenía que presentar algo que no era mío y que además yo estaba convencido que era muy bueno, pero claro, era una obra de mi padre. Entonces... pues era una sensación un poco extraña. Y luego, por otra parte, mi padre huía de todo lo mediático. Huía más que el Manchas. Es decir, a mí... A mi padre llamaban a mi casa para pedirle un cuadro porque había una exposición benéfica y decía, mi hijo, que está haciendo Bellas Artes. Y él me mandaba siempre a mí, le llamaban para ser el jurado de algo, mi hijo. Entonces, él siempre evitó todo el contacto con el público. Y además, ahora lo entiendo. En su momento, yo... Eso no me gustaba nada, siempre se lo echaba en cara a mi padre. Tú, con lo bueno que eres...
Con lo que puedes fardar.
Con lo bueno que eres, con lo bien que pintas, con lo bueno que es tu trabajo y lo tienes aquí en casa, no se lo quieres enseñar a nadie. Pero claro, realmente es que una cosa es el arte y otra cosa es el mercado del arte. Y el arte es algo maravilloso y el mercado del arte no siempre es algo maravilloso. De hecho, la mayoría de veces es una cosa bastante deplorable.
Se me ocurre hacerte las mismas preguntas que le hago a Oscar, que creo que Oscar es licenciado en Bellas Artes, capitán de barco también.
No lo sé.
Sí, creo que sí. A Joan, pues eso, ¿quién decide
Joan Cursar,
qué es arte y qué no? También se lo dice Antonio Pérez y me dijo un poco que el tiempo, ¿no? Que si sobrevive al tiempo es bueno y si no, seguramente dirían de Picasso que pintaba mamarrachadas en su día. Y
claro.
No lo sé, no sé si tuvo éxito en su día o no. Te quiero decir, algún pintor repasaría que con el paso del tiempo han dicho, este tío era bueno.
Bueno, los pintores aparecen y desaparecen. Los buenos, aunque desaparezcan, luego vuelven a aparecer. Yo ahora, por ejemplo, el mes que viene doy una charla en la Racal. Vuelvo a dar una charla en la Racal. Parece que estoy dando todos los días, pero he dado dos en mi vida.
La Racal, ¿seguís con las charlas?
Sí, los martes en la Racal, sí.
Racal, Real Academia Conquense de Artes y Letras.
Exacto.
Para entendernos todos.
Y voy a dar una charla sobre Sánchez Cotán, que es un pintor del barroco que pintaba bodegones, ¿vale? Y cómo ahora en el siglo XXI, en la etapa del metaverso, del arte digital, del arte por Instagram, hay muchos autores que lo siguen tomando como referencia. Y bueno, y cuando estaba preparando la charla, me he dado cuenta que Sánchez Cotán durante 200 años desapareció. O sea, un pintor que tuvo mucho éxito en su época. Y de repente hay 200 años que nadie sabe dónde está. A principios del siglo XX, en España, no había ningún museo con cuadros de Cotán. Ninguno. Ni el Museo del Prado, ni el Museo de Bellas Artes. Nadie tenía cuadros de Cotán. Y sin embargo, ha vuelto a aparecer. ¿Por qué? Porque es bueno. Si no fuera bueno, no aparecería. Entonces, es verdad que el paso del tiempo es un referente importante.
Te tengo que hacer una pregunta. Es una pena que yo en todo el libro... de las pequeñas, me haya fijado solo, no solo, me haya chocado, que al final de la editorial Morsa salen, me imagino que serán los libros, vienen aquí numerados, uno que se llama Manos de Topo.
Sí.
¿Tienes alguna referencia? Es que es el nombre de un grupo que a mí, en unos discos, me gusta.
Es un ese libro ilustra las letras de Manos de Topo.
Vale.
O sea, están las letras.
Un poco...
Las letras del grupo y la ilustración.
Vale, o sea, que es sobre el mismo grupo de Manos de Topo.
Exacto.
Suso Ordi.
Fíjate.
Sí.
Pues es, voy a investigarlo, ¿eh?
Morsa es una editorial muy pequeñita, porque es una editorial que la gestiona una persona sola, que es Gabriel. Y que es un personaje muy interesante, muy interesante. Y él quería llevar el mundo de los libros ilustrados al público adulto. Entonces, pues, ahí la colección de Morsa, pues, tienes libros eróticos, tienes libros de filosofía, tienes libros de Juanjo Sáenz, o sea, es una cosa como muy ecléctica, pero siempre todo enfocado al público adulto. Quizá de los libros más para todos los públicos es Las Pequeñas, porque Las Pequeñas sí es verdad que lo puedes leer, es un libro muy, muy suave, porque mi padre era muy suave. Entonces, pues es un reflejo de lo que era mi padre.
Sí.
No sé si antes me has dicho que tu madre era de Zaragoza.
No, mi padre era de Zaragoza. Mi madre era de Córdoba.
¿Qué Manos de Topo en lo que es psicografía y tal me recuerda? En la cabecera de la canción que hacen la versión aquí nuestros músicos colaboradores es de El Niño Gusano.
Sí.
No sé si un poco de la iconografía del Niño Gusano y todas esas ilustraciones que hay, si has visto algo o no, pero...
Hombre, yo creo, a ver, las ilustraciones de ese, recuerdo que Gabriel me contó que con ese libro tuvo un problema y fue que cuando los de Mano de Topo vieron lo que había hecho el dibujante, porque eso es un dibujo, no les convencía del todo, o sea, había cosas que le gustaban, cosas que no, Sin embargo, Gabriel defiende el libro. A él sí le gusta cómo relaciona el libro con las canciones. Y bueno, pues todos los libros ilustrados al final te están poniendo imágenes a algo que tú normalmente imaginarías. Entonces, eso suele ser peligroso.
La visión no es,
claro, porque no misma. Siempre coincide con lo que tú te has imaginado, claro. Pero bueno, en el caso de Manolo de Topo, que son unas letras muy surrealistas, son unas letras, pues yo creo que permite un poco que cada uno piense lo que quiera. Independientemente de la versión del ilustrador es la suya y cualquiera de nosotros pues tendría otra.
Sí, sí, por supuesto. Y cada uno que escuche las canciones.
Claro, claro.
Dicen,
¿nos queda algo?
Dicen, el arte es hoy un medio sin fin. Y sus misterios ya no ambicionan ser resueltos. Dicen también, y de ti, directamente, el secreto del arte ya no consiste en ocultar una verdad que solo es desvelada a quienes alcanzan a comprenderla. Se puede producir sentido negando toda concreción del significado. Quiero entender, ¿no intentar concretar sentido en tus cuadros?
Claro, bueno, a ver, eso es un texto que escribió el crítico Óscar Fernández para una serie muy concreta, que era una serie que yo hice pues hace unos 10 años aproximadamente.
Muy, muy geométrica.
Muy, ¿no?, geométrica, sí. Se llamaba Fernsehapparat, que es televisor en alemán, ¿vale? Sí, pero televisor, no la tele, no lo que sale la tele, el televisor, efectivamente. Pues ellos tienen dos palabras, una palabra para lo que sale en la tele y otra para el aparato. Y entonces, ¿qué me interesaba a mí de esa serie? Pues yo era, en ese momento estaba intentando plantear una serie de cuadros en las que la idea del televisor que a mí me interesa es que tú estás en tu mundo privado. Porque tú estás en tu casa, en el ámbito doméstico, tú cuando ves la tele, estás en zapatillas, estás tomándote un yogur, y de repente hay una pantalla por la que entra el exterior. Normalmente, durante miles de años, esa ventana exterior ha sido la ventana o la puerta. Sí. Pero de repente ha aparecido un aparatito que tiene formato de ventana, y por esa ventana nos entra todo. Nos entra una guerra. Nos entra
a miles de kilómetros. Sí.
Efectivamente, nos entra una actuación musical de Eurovisión.
Sí.
Nos entra un partido de fútbol que se está jugando a 5.000 kilómetros de aquí. Por lo tanto, es una intromisión en nuestro ámbito de lo privado a través de un aparato. ¿Vale? Pues a partir de esa idea, yo desarrollo una serie muy geométrica que juega con esas contradicciones. ¿Qué es público y qué es privado? ¿Qué es el exterior y qué es el interior? ¿Qué es lo geométrico y qué es lo orgánico? Y claro, toda esa serie, pues es verdad que si tú intentabas interpretarla con un significado, no tiene significado. No. Porque yo te estoy planteando un montón de luchas entre elementos antagónicos, y esa lucha es la que a mí me origina el cuadro. ¿Vale? Yo, por ejemplo, para algunos de esos cuadros estuve escuchando en bucle discos concretos. O sea, pues para un cuadro concreto, recuerdo que estuve escuchando un disco en concreto de versiones de Smashing Pumpkins del año 97, que es una cosa que es una, como una especie de rareza, pero que a mí me permitía entrar en esa lucha de ese cuadro. Bueno, pues ese cuadro se titula Mazel por esa canción de ese disco. Y era la que originaba todo lo que iba apareciendo dentro del cuadro. Todas esas formas, todas esas luchas, todas esas contradicciones. Entonces, claro, ¿tiene eso significado? Bueno, pues desde el punto de vista pictórico, desde luego. A lo mejor para un crítico de arte, ¿no?
Bueno, los críticos de arte también, como dice su propio nombre, son críticos de claro. Todo lo que sea. Si ya están en medios... Es que me estoy recordando de cuando vino Santi Torralba aquí. Ha venido un par de veces y una era de, no me voy a acordar el nombre, de la exposición esta de Madrid tan famosa de arte.
¿De Arco?
De Arco.
Vale.
Perdón. Y claro, nos explicaba un poco lo que es Arco también. tiene varios brazos, el económico, el artístico, prima uno más que otro, historias y demás, y claro, hay que saber también cada uno tener que elegir y escuchar las críticas también y de todo.
Claro, claro, claro.
Bueno, Rubén, que prácticamente no has manchado nada, has consumido poquísimo, todo lo que te hemos dicho lo has hecho, no querías molestar. Para que te invitáramos otra vez, pues puedes venir aquí cuando quieras, vamos. Nosotros encantados. Sí. Muchísimas gracias por venir y nada, pues suerte con todo.
Hola, ahí... yo también estoy encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme.
Nada, hombre.
Hasta la próxima.
Muy bien. Sí,
nos despedimos si quieres. No sé si.
Pon a los Smashing Pumpkins.
Claro, estaba con los Smashing Pumpkins porque lo han mencionado. La que me digas, del Siamer Dream, de Melancholy, o posterior, si es que te gusta, me extraña.
Pues ponemos Mazel.
¿Es del Siames?
Creo que sí.
¿Mazel?
M-U-Z-Z-E-L.
A ver.
No, es de Melancholy, creo que es.
De Melancholy.
Sí, estoy pensando que es de Melancholy, sí.
De Melancholy era doble, cuidado.
Sí.
A ver para encontrarla. A ver.
No, pues pon Silver.
Sí, Mazel, la tengo.
Mazel,
la tengo, perfecto. Bueno, hasta la próxima.
Señores, el miércoles que viene más.
No sabemos qué.
No sabemos qué.
Lo mismo Juan Carlos, ¿eh? Si está ya por
bueno,
aquí.
Bueno, pues si viene Juan Carlos, escucharemos poemas, ¿no?
Sí, sí.
Correcto. Adiós.